Cuéntame cómo pasó.
En España somos unos auténticos privilegiados por los médicos que tenemos. Su especialidad, su maestría es reconocida no solo en nuestro país, sino también en muchos lugares del mundo. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy. Y es que recibimos con mucho cariño en La Rosa de los Vientos al doctor Luis Alonso Jiménez. ¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien.
Me alegro. Bueno, quizá mucha gente de Cádiz o Almería, según le estáis escuchando, pues a lo mejor ya decís, ¡ay, si yo le conozco! ¿Por qué? Pues porque él ha estado muchísimos años como jefe de cirugía infantil, curando y salvando la vida de muchos niños allí. Pero claro, Luis sabía que tenía un don y que tenía que compartirlo en otros lugares donde a lo mejor no se tienen estos médicos tan especialistas, sobre todo con el tema de la pediatría. Y a mí me gustaría, Luis, que nos comentaras en qué momento te planteas cooperar y sobre todo operar a niños en otros lugares del mundo.
Bueno, esto cuando uno hace la especialidad de cirugía pediátrica, cualquier especialidad sanitaria, tienes que tener una afinidad con la humanidad y de tratar de resolver problemas a los semejantes, ¿no? Otra cosa es que después los entornos y las personas, cada persona eso lo gestiona de la manera que cree más afín o más oportuna.
Sí, que a veces no da la facilidad que deberían. Yo, de hecho, tu caso lo conozco a través de un amigo común, de Manuel Espín, que ha estado varias veces en nuestro programa. Él me habló de tu trabajo y bueno, pues no sé si después de estas Navidades que has estado en Senegal has hecho otra cooperación. Pero bueno, cuéntanos un poco en ese momento allí, que creo que tuviste bastantes dificultades, cómo fue la situación y si tuviste problemas para ejercer tu labor.
Bueno, pues que el planteamiento del voluntariado sanitario, bueno, que cualquier voluntariado, cuando vas a países del tercer mundo, primero es el primer planteamiento que te haces, que tú crees que vas a ayudar a ellos y bueno, sí les vas a ayudar, pero realmente ellos te terminan ayudando a ti porque ves otras realidades diferentes a las que estamos haciendo. Después viene toda la parte de la estructura como tal del país que vayas, ¿no? Que esto desgraciadamente pues ya genera el problema es de que te vas a montar en el avión. Tienes que tener una logística muy potente que además interaccione con todas las áreas políticas de las zonas, porque inicialmente a todos les viene bien, pero cuando vas a ir allí empiezas a ser diana de una serie de patologías sociales que no tienen nada que ver con la sanidad. Para que te hagas una idea, por ejemplo, pues en Senegal la sanidad no es pública. En esta zona, que es una zona de una aldea, que es iba justo por la ONG Open, que es de un compañero que se llama el doctor Carlos Bardají, que es un gran cirujano pediátrico y tiene mucha experiencia también, que en la logística lo hacen impecablemente. Eso lleva muchos años. Hemos operado 99 niños. Esta asociación en total llevaba ya 2.000 niños operados en medio de la nada. Allí vamos, yo desde los electrobisturís, se ven a los pacientes. Date una idea de que en esa población una familia que más o menos gane dinero gana 20 euros al mes. Comen con un saco de arroz todo el mes cuando pueden comer. Y la sanidad es de pago. Es decir, allí los procedimientos, la municipalidad o el hospital pone lo que es la parte estructural, ¿no? Y después cada procedimiento es cuando va un médico, que es de ciento en viento, y si es médico, pues les cobra por procedimiento. Entonces, claro, con 20 euros no tienen para comer, o sea, es una cosa complicada. Entonces empiezas a ver situaciones extremas. O sea, allí si te caes y te mueres, te quedas en el suelo, y más con los niños, ¿no? O sea, había niños desnutridos, con baja edad, y después demandan fundamentalmente materiales, pero aplicas el material y después no tienen quien maneje el material, es decir, el aparato de rayos, eso es un problema que en África genera grandes distorsiones a la hora de solucionar los problemas, ¿no?
Entonces, allí, una vez que vosotros vais puntualmente, como en este caso tú, pero luego allí no se queda ni ninguna persona que tenga una mínima formación para que pueda hacer un seguimiento a las personas que habéis curado, operado.
No, allí se está en contacto. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la de operar, que es la de la del doctor Bardajit, él allí tiene unos contactos previos, hace además varios viajes de preparación, sobre todo de chequeo de los pacientes que se van a ver. Se tienen los pacientes localizados en las aldeas, siempre con algún referente, entre comillas, sanitario. Sanitario significa que es capaz de curar, porque claro, están con nosotros y van aprendiendo cosas, sobre todo de atención básica, ¿no? De atención básica, de seguimiento, saber una pauta de alarma de cuándo tienen que llamar o no. Tú hazte a la idea que nos llamamos todo. O sea, es decir, el viaje es muy penoso. Es decir, este último viaje tuvimos 40 controles de militares y policía. También es verdad que para pasar las fronteras entramos por Gambia y fuimos hacia Senegal. Entonces, todo eso complica mucho toda la situación. Además, con la incidencia de que hubo un golpe de Estado en Gambia justamente 2 o 3 días antes de que nos íbamos, y en lo que era en Guinea-Bissau, que estábamos a 60 kilómetros, hubo otro golpe de Estado cuando llegamos. O sea que fue una situación. Y después el seguimiento de estos pacientes, incluso como van varias expediciones, vuelven otra vez a ponerse en contacto con nosotros, siempre hay gente que se pone en contacto con nosotros para hacer ese seguimiento, porque esos pacientes no se pueden derivar a otro lado.
Claro, pero vosotros lleváis absolutamente todo el material quirúrgico que se utiliza, se envía antes, no. ¿Ayuda allí el gobierno de alguna forma? ¿Hay alguna asociación, aparte de la que estás comentando, que ayude con logística? ¿Cómo se organiza?
Yo, para que te hagas una idea, no te voy a decir en qué sitio pasó, pero o sea, ellos te ponían en el hospital como si fuera un gran regalo que te dan, ¿no? Y hubo gente en algún momento dado que te pedían lucro cesante. ¿Sabes lo que es esto, no? Es decir, que por haber usado el quirófano, que yo le pagara al gobierno. Uh-huh. Es decir, yo me costeo todo, el avión, los follones de aduanas, todas las situaciones, los transportes, comidas, o sea, todo, ¿no? Entonces, para que tengas una idea de la distancia que hay entre lo que es la población que vive allí y los tipos que están por encima del tema, o sea, desconectados totalmente del asunto. Lo que pasa que hay gente con mucha fuerza y con ganas de hacer, y colaboración de también de personas por allí referentes, que solemos tener esos contactos. Por eso la logística es súper importante. Uh-huh. En el caso de esto, yo te digo, reconozco que sé, con el último que estaba haciendo es con el doctor Carlos Bardají. Tiene una logística impecable.
Claro, pero lo que estás comentando es que humanitariamente el trabajo que realizáis es muy satisfactorio por la ayuda que se hace a la gente, a los niños, pero que en cuanto a los gobiernos, que no solo que vosotros os tenéis que sufragar todos los gastos, no cobráis absolutamente nada por vuestra labor y por la intervención que hacéis, sino que encima os están pidiendo dinero por realizarla ayudando a la gente. Y además, una pregunta importante, Luis, ¿a los pacientes también les están pidiendo dinero para poder ser operados?
No, porque de eso nos encargamos nosotros, de vale, que no pase. Si acaso alguna vez pasa que algún conocido de alguno de los múltiples políticos que hay intenta, como las listas de espera por aquí, vamos. Uh-huh. ¿Entiendes? ¿Sabes? Que muchas veces son situaciones, es decir, ahí sobre todo lo que te encuentras es patología muy evolucionada, ¿no? O sea, patología que se debía haber operado a lo mejor a nivel occidental, se habría operado al año o a los 6 meses o a las 48 horas de vida, y te encuentras el paciente con 12 o 13 años de libre evolución. Entonces, claro, son manejos totalmente diferentes, y más con las situaciones culturales, ¿no? O sea, cuando son de zonas de genitales, que es lo que yo hago mucho, mucha urología, pues imagínate, o sea, una malformación en un pene, en esos entornos, tanto en hombre como mujer, es un drama, ¿no? Uh-huh, está condenada uh-huh. a una situación de negacionismo total, ¿no? Uh-huh.
Si un niño en un momento dado, o una niña, claro, no puede ser operado en su lugar de origen, ¿hay algún cierto protocolo con España para que se le pueda trasladar aquí y operar uh-huh. en nuestro país?
No, no tenemos. Se nos dificulta mucho. A la hora eso tendría que ir a través de la parte de la gobernación de lo que es el estado senegalés, que ya lo pidiera a nivel de cobertura y de consorcios. O sea, hay otras ONGs que también funcionan por Senegal y habitualmente las conexiones nosotros teníamos cuando estuvimos trabajando en Mauritania, sí había una conexión con Lesnin, que era una compañía minera, que ellos sí que facilitaban la colaboración con unas clínicas en Canarias, incluso el mismo servicio Canario de Salud, y se aceptaban allí los pacientes cuando había pacientes que venían muy complicados. Aquí en Senegal esto es mucho más complicado. De todas maneras, en todos los sitios de Senegal no funciona igual, ¿no? Por Ajá. ejemplo, la zona de San Luis o la zona de Dakar o la zona... Es diferente, te vas a Camerún y funciona de otra manera. Nosotros generalmente siempre hemos estado en zona de aldeas que cuando se enteran que vamos a ir, se empiezan a recolectar los pacientes, se van, se valoran y después se operan.
Desde el punto de vista cultural, al estar en aldeas, ¿qué tal los reciben? Porque también hay veces que tienen, pues eso, muchos tabús, muchos miedos que tú comentas. ¿Cómo reaccionan?
Los tabús, eso existen. Por ejemplo, allí hay una cosa que se llama el guiriri, que es una especie de amuleto que se les pone a los niños alrededor del abdomen, que lleva una especie de nudo por el ombligo, que yo la primera vez que iba a decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Como aquí el mal de ojos, ¿sabes? Uh-huh. Y con esto lo vamos a quitar, eso no se lo puedes quitar ni de, vamos, no se te ocurra, ¿no? Pues es una especie como que la zona o el sanador de la aldea pues ha hecho esto y ya está. Entonces el paciente se va a curar por el hilito este que le atan. Igual que a ti te regalan cosas, es decir, como de manera para desearte cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no creo mucho en eso.
Uh-huh. Sí, que eso es por las creencias, que bueno, que mal en principio no hace, pero que ellos...
Después, sí. Está el tema cultural, el tema de circuncisión, que esto sí que están occidentalizando un poquito más, pero igual que la ablación, ¿no? Pero bueno, ya últimamente para la ablación yo tuve que atender aquí una paciente en Almería que le había hecho una ablación en unas vacaciones que se fueron, una niña de 5 años, a Mali, y después te las encuentras y ahí ya tuvimos que intervenir socialmente, las que ya cada vez esto es... no lo encontramos, eran cosas que antes no las veíamos y ahora pues bueno, la mezcla cultural pues lleva a la tendencia esa. Uh-huh.
Claro, porque aunque vengan aquí e intenten adaptarse, pero ellos, sus creencias al final, pues como tú dices, pero el choque de esa niña cuando luego vaya creciendo, si sigue teniendo, pues compartiendo la forma de relacionarse aquí en España, pues va a ser tremendo. ¿Las leyes allí lo impiden? Porque es que hay sitios que aunque lo impidan, las leyes lo siguen haciendo.
Efectivamente, mira, la chica esta de la ablación, porque la tuvimos que denunciarlo, asistente social, toda la historia, eso ya que los padres, por lo menos, se manifestaban como que ellos no querían. Entonces, cuando fueron en unas vacaciones, pues la familia fue la que, como sé, porque otro de los criterios, nosotros creemos que es como nosotros aquí, una familia más o menos estructurada, fulanito, menganito, y no. Tanto en la parte mauritana como en la zona de África, muchas veces los niños es de cada padre y de cada madre, pero los cuida la aldea. No hay un padre y una madre generalmente, sino que cuando le pasa algo al niño, pues de repente la persona que te lo trae, todos son sus tíos y lo que le duele es el abdomen, ¿no? Y piensan que es como un golpe. Eso es que hay, y después no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y después muchas veces no es ni la madre ni el padre. Entonces, la estructura de funcionamiento es diferente. Entonces, cuando un occidental va allí, pues ahí me imagino que se sentirán acosados o presionados por ese entorno, y bueno, es que directamente cogen la niña y le hacen lo que le tengan que hacer y se acabó, ¿sabes? Esas son cosas que son difíciles de revertir, aunque legalmente, porque tienen mucho celo en los controles de carreteras y tal, pero en esto no tienen demasiados celos.
Sí, que en los progenitores no son los que tienen la patria potestad, sino que ahí es la comunidad.
Efectivamente.
A lo largo de los años, Luis, tú has estado también en otros lugares, además de estos que nos estás comentando en África. También has estado en Sudamérica, no sé si en algunos otros. ¿Dónde has encontrado mayores problemas, por lo que nos estás comentando, tanto a la hora de realizar tu praxis como a la hora de esa logística que comentabas?
Los problemas suelen venir asociados a los sistemas, es decir, porque cuando, por ejemplo, en Argentina, la zona norte, que hace muchos años, que yo realmente hice la especialidad allí, y entonces hacíamos una especie de rotación sanitaria en un tren que llamaban Tren de la Salud en toda la zona norte de Argentina, cerca de Bolivia, ¿no? Íbamos con los insumos a través del tren y ahí operábamos, veíamos pacientes. Y entonces, el problema no es tú puedes vivir en Madrid y tener el tercer mundo a muy pocos kilómetros de donde estás, ¿sí? La diferencia es que aquí hay medios y allí no hay medios. Entonces, y las estructuras de los países, pues muchas veces el político se lo plantea de una manera, pero muchas veces el que ejecuta la política la ejecuta de una manera totalmente diferente y al final son intereses muchas veces de tipo económico o compensatorios de algo, ¿no? Entonces, todo el mundo no es así, pero eso es así y eso a la hora de ver, al fin y al cabo, te ven como un europeo y como si fueras un dólar andante o un euro andante. Entonces, te llevan sorpresas, ¿no? Porque todo a principios de muy buena voluntad, por cualquier cosa se pueden enfadar, pero tienes que estar funcionando con mucha mano izquierda y obviamente hay gente buena y mala.
¿Cómo crees que se podría, si hay, ¿vale? Si existe esa posibilidad, solucionar algunos de esos problemas que nos estás diciendo para intentar aprovechar al máximo, pues eso, esa cooperación, ¿no? Que se intenta dar de buena voluntad.
Claro, es que una de las cosas que suele ocurrir cuando se hacen, ahora mismo yo creo que tienen mayor trazabilidad, se está controlando más, pero ahora mismo una de las cosas que pasaba antes era, vamos a hacer a un voluntariado, ¿no? Entonces llegas allí puntualmente, haces una cosa y ya está. Eso realmente solucionas algo, pero realmente no es un tratamiento de fondo de lo que vas a hacer. Entonces, los planes sanitarios a medio plazo realmente son los que realmente sirven, ¿no? Y entonces hay organismos oficiales que cuando hay corrupción, hay corrupción en todos los lados. Entonces, tú mandas 100 y de repente llega a 20 o llega a 30. O sea, nosotros, por ejemplo, yo la primera vez que fui a Mauritania, cuando pasaron las cajas con todos los medicamentos, nos quedamos sin medicamentos. Había blanco y no se podía dormir a los niños por un medicamento que era muy barato, ¿no? En cambio, ya estaba en las mismas farmacias de la ciudad de donde estábamos. Entonces, esto es algo que porque eso detrás de eso hay una necesidad de que el tipo que está allí está así. Entonces, al final, los medicamentos los tenemos que dar a los padres, haciéndolos responsables de que guardaran las dosis para que se le pudieran poner. O sea, cosas que no te las imaginas, ¿no? Pero que entonces eso tiene una solución bastante complicada.
Sí, cosas que estás comentando que parecen de sentido común, pero que en esa infraestructura suponen problemas. Se ha planteado, no sé si lo has vivido tú también, el no sé, dar cierta formación a población nativa para que tengan unos mínimos conocimientos, aunque luego, no sé, alguno pueda llegar a hacer algo más especializado, pero por lo menos para tener cierto control con la comunidad y que no haya como esta situación de vienen los extranjeros, vamos a sacarles todo lo que podamos.
Claro, hay hospitales en estos países que tienen cierto grado de referencia y que además están en contacto con, por ejemplo, en Senegal, con Francia, Mauritania también con Francia, en Marruecos con España, con Francia, Estados Unidos. Esto ya se ha ido también desarrollando, ¿no? Lo que pasa es que son pocos países los que tienen esta formación, entonces se reduce a muy poco. Entonces, estructuralmente, para que lleguen a coger esa formación, pues tiene que haber primeramente una formación básica de educación, ¿no? Porque ahí tienes el problema. O sea, los chiquillos van a la escuela, que eso sí yo lo he visto, los llevan al colegio y tal, pero claro, a la hora de llegar a una universidad o de hacer cualquier otro tipo de procedimiento, pues termina siendo como si fueran aficionados. Es decir, allí hay mucha gente que hace de auxiliar de clínica, que no son auxiliares, que los hemos formado nosotros, o sea, tanto en Senegal, en Belingara, como cuando íbamos a Mauritania, o en Sudamérica siempre está el asunto más abierto, pero también está la logística de la orografía que tienen y las desconexiones que hay entre un sitio y otro y los medios. O sea, tú puedes enseñarle a alguien a manejar lo que tú quieras, pero es decir, si tienes una complicación médica, te quedas muy reducido. Sí que es cierto que hoy día con el tema de los teléfonos se puede llegar a hacer telemedicina, ¿no? Y esto facilita mucho, pero para eso hay que tener buenos satélites, buena respuesta telefónica y alguien que sea, que siéndolo guiado, eso está en desarrollo y yo creo que por ahí puede venir una de las soluciones.
Y el que esté también dirigiendo, ¿no? Que esa posibilidad, que no se quede con material por el camino.
Claro, eso es
Qué
así, eso es así.
importante es, qué importante es lo que has dicho de la educación. En España también hubo durante muchísimo tiempo, pues también mucho problema, sobre todo en los pueblos, de analfabetismo. Y bueno, y claro, cuando lo más importante es intentar sobrevivir y tener un plato de comida, pues la gente lo que es en la educación lo deja como algo secundario, pero va todo unido. Y sobre todo, pues eso, que al final los que dirigen, si no miran por las personas, sino solamente miran por su bolsillo, pues volvemos a lo de siempre. Muchísimas gracias, Luis. Yo te doy las gracias en nombre de los rosaventeros también, porque me imagino que tener personas como tú que tienen buen corazón y que aunque en un momento dado incluso se te quiten las ganas, ¿no? De ver que hay ciertas cosas, pero luego al ver esas posibilidades de esos niños que estás curando, me imagino que se te quita ya esa pena, ¿no? De los dirigentes. Por lo menos dices, estos niños se lo merecen.
Que yo creo que ya, aparte de que se lo merezcan, que por supuesto se lo merecen, el que sale beneficiado de todo esto eres tú, porque el impacto que tienes cuando cambias de un sitio a otro y más, estamos perdiendo el concepto de lo esencial. Hay cosas muy esenciales, que además son muy básicas y que para ser feliz no hace falta complicarse tanto la vida, ¿no? Y cuando ves allí que la gente sonríe, que muchas veces comen una vez al día, si comen, y ves que con muy poquito la gente es feliz, son lecciones que te dan que momento a momento que pasas allí con ellos. Esto es una cosa que por eso yo te digo que realmente ellos me enseñan más a mí que yo a ellos. Yo hago soy un profesor, he hecho una especialidad, desarrollo, hago una medicina y tal, pero en realidad ellos te devuelven mucho más de lo que tú haces.
Pues nos quedamos con ese precioso mensaje. Muchas gracias. Y bueno, pues la verdad es que a veces por mucho empeño y cariño que se pongan a intentar salvar la vida de niños con enfermedades, pues siempre, en cualquier lugar del mundo, nos vamos a encontrar gente sin escrúpulos que ven en la salud un posible negocio. Nosotros, con la ayuda de profesionales que lo sufren, hemos contado desde la Rosa de los Vientos lo que está pasando en algunos lugares. Y bueno, pues confiemos que las autoridades pertinentes, como la OMS, ponga orden y los cooperantes puedan ayudar con toda la colaboración incondicional y con ese amor y ese cariño que ponen. Ojalá, pues al final, los niños sean los más beneficiados.
Cuéntame cómo pasó.